Guía 5. Va a efectuar su entrada en...
Ya entra en la vía 5 el tren de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, Lourdes Orozco. Buenas tardes.
Buenas tardes, Inma. ¿Qué tal?
¿Hasta dónde nos lleva hoy el tren de la Fundación?
Hasta el lujo y el refinamiento de los trenes reales. Esos trenes que utilizaron los reyes y las familias reales para desplazarse casi desde los inicios del ferrocarril en Europa.
Intuyo que, como en casi todo lo que nos estáis contando relacionado con el tren, los británicos inauguraron esa tendencia.
Sí, en efecto, los primeros monarcas que utilizaron el tren fueron los británicos, que en 1842 construyeron el primer coche real de la historia para uso exclusivo de la reina Victoria. Ese año la reina realizó el primer viaje ferroviario real. Fue entre Slough y la estación de Paddington, en Londres, y el magnífico coche salón en el que viajó, remolcado por la locomotora Phlegethon, tenía el techo de seda acolchada, sofás de terciopelo azul, cortinas de seda a juego, mesas de caoba y gruesas alfombras.
Vamos entonces a conocer más detalles de esos lujosos trenes reales.
Sí, hoy nos quedaremos en España porque hay mucho que contar y otro día prometemos hablar más de los viajes de la monarquía británica y de otras casas reales europeas.
Esto que estamos escuchando, Lourdes, se compuso para la inauguración del ferrocarril entre Madrid y Aranjuez, el actual tren de la Fresa.
Sí, el primer ferrocarril madrileño y segundo de la península. Nuestro primer coche real lo encargó el marqués de Salamanca, responsable del proyecto del Madrid-Aranjuez, para llevar a la reina Isabel II en el viaje inaugural, un 9 de febrero de 1851. El periódico La Ilustración, en su número de 10 de febrero, describía así el coche.
Hállase dividido este coche en un saloncito, un gabinete, un retrete y un tocador. El salón está tapizado de raso azul celeste con colgaduras de terciopelo del mismo color, ricamente bordados, en los cuatro ángulos hay cuatro preciosos sillones y en el medio un elegante diván circular, en cuyo centro se eleva un jarrón de plata sobredorada, guarnecido de topacios y esmeraldas. El gabinete es de maderas finas. En el lado que da frente al saloncito aparece un diván de tafilete encarnado. Las otras dos divisiones corresponden al lujo y buen gusto de las que hemos descrito.
El coche iba en una composición de tren formada por otros seis coches y encabezada por la locomotora Isabel II, según el texto de la ilustración. No se mencionan en el periódico unas piezas que no podemos pasar por alto, entre otras cosas porque se conservan en la sede de la Fundación, el Palacio de Fernán Núñez. Te preguntarás cuáles son.
Me lo estoy preguntando y te lo pregunto. ¿Cuáles son?
Dejamos que nos lo desvele Pablo García, conservador del Palacio, que así se lo cuenta a los visitantes.
El reloj y el barómetro del tren real. Estas dos piezas, que son de tipo cartel y hechas por Paul Garnier en Francia, están las dos colocadas en el coche donde iba la reina Isabel II y toda la familia real, y del que solo nos quedan, pues, las piezas que están viendo.
¿Era muy aficionada al tren la reina Isabel II?
Sí, lo era. Apoyó el desarrollo del ferrocarril, acudió a numerosas inauguraciones de líneas y sabemos que lo utilizaba con mucha frecuencia, ya fuera para trasladarse a los sitios reales o para llevar de una residencia a otra equipajes y efectos personales, según tenemos noticia. Además, fue la primera en contar con un tren real. Hablamos ya de un tren completo y no de un coche. Pero, sin embargo, no fue la reina quien estrenó este primer tren real.
¿A quién le correspondió ese honor?
Fue su marido, Francisco de Asís, quien lo utilizó por primera vez el mismo año de su construcción, 1864, para trasladarse a Lama de Aragón.
¿A tomar las aguas del balneario?
Eso es. El tren real lo construyó la Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante, MZA, con motivo de la inauguración de la línea de Madrid a Zaragoza.
Yes.
Este tren estaba formado por 5 coches de 4 puertas cada uno. Eran un coche salón para recepciones, uno de descanso, otro coche salón para ministros y séquito, un coche comedor y el de cocina.
Imagino que los destinados a uso exclusivo de los reyes serían muy lujosos.
Sí, el coche salón estaba revestido de damasco rojo con techo en raso blanco. Los sillones, sillas y divanes llevaban tapicería de gobelinos y la mesa de alas era de caoba y bronce. Había un tapiz con las armas reales. Este coche se comunicaba con el de descanso, que estaba dividido en 3 departamentos. El primero era un salón con divanes cama y butacas. El segundo departamento era el dormitorio real y el tercero estaba destinado a tocador, armarios y retrete. Iba todo entelado en damasco azul con estampados de flores de lis y coronas.
¿Era un tren cómodo?
Bueno, para los estándares de la época seguro que lo sería y bastante. Además, permitía a los reyes tener muchos invitados, pues el coche comedor contaba con una mesa central para 12 comensales, un coche cocina con despensa que podía servir en marcha los platos que fuera necesario y llevaba también un furgón para equipajes. Pero este tren aún no tenía calefacción, solo caloríferos. El alumbrado era de aceite y los coches eran de 2 ejes. Todavía no había bogies, así que la comodidad durante la marcha era regular.
Así que en estos aspectos no eran muy diferentes de los coches de segunda, ¿no?
Eso es. Sin embargo, el sucesor de Isabel, Alfonso XII, ya pudo disfrutar de algunas comodidades más cuando viajó en el nuevo tren real que la Compañía de los Ferrocarriles de Asturias, Galicia y León construyó para los reyes con motivo de la inauguración de la línea Madrid-León-La Coruña.
¿En qué año nos situamos?
En 1883. Aquí tenemos un tren formado nada menos que por 8 coches. No vamos a describirlos uno a uno, pero podemos imaginar el lujo interior, las tapicerías y cortinas, las maderas del techo y el suelo o los muebles. Quienes tengan más interés pueden consultar en nuestra biblioteca el libro Viajes Reales en Ferrocarril, editado en 2002 por el Museo del Ferrocarril de Madrid.
¿Se mejoraron la capacidad interior y la comodidad?
Sí, hubo alguna mejora. La cocina podía preparar hasta 40 cubiertos para 20 comensales en total. En el tren había varios lavabos con depósitos de agua corriente. También un coche comedor muy luminoso, con 9 ventanas en cada lado que permitían contemplar el paisaje. Había un saloncito de fumar, iluminación de petróleo en todos los coches con lámparas en el techo y candelabros de pared. Y como novedad, el tren llevaba ya un aparato telegráfico para poder conectarse con el mundo exterior.
Después del corto reinado de Alfonso XII llegó a Alfonso XIII, aunque creo, Lourdes, que él era más aficionado a los coches que al tren.
Y así es, pero recurrió muy a menudo al ferrocarril. En realidad viajó mucho en tren y también tuvo su tren real. La Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España construyó a finales del 19 un coche salón y un dormitorio. Estos 2 coches sustituyeron a los anteriores en el tren real. Queremos contar que buena parte del mobiliario de este tren se conserva en nuestro Museo de Madrid. Nos lo explica su jefa de museografía y exposiciones, Concepción García.
La colección del Museo del Ferrocarril de Madrid se conserva el mobiliario perteneciente al tren real que la Compañía del Norte construyó para Alfonso XIII. Los muebles, entre los que se encuentra una mesa, una vitrina, una cama, varias sillas y sillones y hasta un tocador y un buró, fueron restaurados por el Centro de Educación de Adultos de Villaverde para ser expuestos en la exposición temporal Viajes Reales en Ferrocarril, que fue inaugurada en diciembre de 2002.
Estos coches ya llevaban bogies, con lo que la comodidad y la seguridad mejoraron notablemente. Y unos años después, al sustituir las telas, se aprovechó para instalar calefacción por termosifón y alumbrado eléctrico sistema Vicarino. Y como decías antes, lo de la afición del rey a los coches, en 1924 se colocó en su coche dormitorio un indicador de velocidad para que el monarca pudiera saber siempre a qué velocidad circulaba el tren.
¿Hasta cuándo hay documentados viajes del tren real?
Hasta 1932. Tenemos bastante documentación sobre los viajes de Alfonso XIII, tanto privados como oficiales, antes de marchar al exilio. Y también podemos consultar las instrucciones específicas para la circulación de los trenes reales que elaboró Norte. En ellas se detallaba cómo debía formarse la composición del tren, con cuánto tiempo de antelación había que despejar la vía por la que circulaba el tren real, qué personal de la compañía debía viajar a bordo y con qué funciones, así como otra información pormenorizada del viaje real. Gracias a estos documentos del archivo y la biblioteca, sabemos que a bordo del tren iban desde un jefe maquinista a un ebanista, pasando por un visitador de material móvil, un lamparero, un jefe de tren o tres guardafrenos, entre otros.
¿Cuál era el procedimiento en las estaciones donde paraba el tren?
Bueno, allí el responsable era el jefe de estación, que debía cuidar de todos los detalles antes de la llegada de los reyes y coordinarse con los funcionarios y agentes de la división e inspección del gobierno y las autoridades. En los viajes oficiales, la llegada a la estación normalmente era un auténtico baño de multitudes. Tenemos una grabación que conserva la Biblioteca Nacional de España de una pieza humorística titulada El tren real, de José Silva Aramburu, en la que se recrea en tono cómico la llegada de los trenes a una población. Está datada en torno a 1913 y terminamos hoy con ella, con vítores y el himno nacional y un poco de humor.
Volviendo al presente, ¿qué incluye la agenda de la Fundación de la próxima semana?
Continúa la Semana de la Ciencia y la Innovación en Madrid, un evento de divulgación científica y participación ciudadana organizado por la Comunidad de Madrid a través de la Fundación para el Conocimiento Madrid más D, con el objetivo de involucrar activamente a la sociedad en los procesos de investigación y desarrollo en ciencias, tecnología e innovación. En el Museo de Madrid habrá proyecciones de documentales y coloquios sobre los avances en la tecnología ferroviaria, sobre el material rodante y la electrificación. También un itinerario didáctico sobre la fuerza del vapor y talleres familiares y escolares y visitas guiadas sobre los 40 años del museo, que se cumplirán en diciembre. En la web del museo se puede encontrar más información y, como siempre, sobre estas y otras actividades, más detalles en la web de la Fundación FFE.es.
Lourdes Orozco, Fundación de los Ferrocarriles Españoles. Gracias, como siempre.
Muchas gracias a vosotros. Hoy, bueno, querríamos mandar un abrazo enorme a Valencia y a todos nuestros compañeros ferroviarios que están haciendo un esfuerzo descomunal. Así que un abrazo para todos.
Un abrazo grande. Gracias, Lourdes. Adiós.
Adiós.